¿Qué tal, amigos y amigas que nos están escuchando por la señal de Flaxo Radio? www.flaxoradio.es. Soy Carlos Flores y en esta oportunidad tenemos un programa más de Flaxo Especiales. Y aprovechando la presencia de Charlene Curiel, ella es investigadora y antropóloga mexicana que se encuentra por Quito y ha visitado las instalaciones de Flaxo. Y en vista de esa visita que tiene por esos lugares, pues aprovechamos para conversar sobre algunas temáticas que están sucediendo en México, que creo que siempre son significativas de conocer para saber qué está pasando en este continente llamado la Patria Grande por muchas organizaciones y colectivos sociales. Charlene, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Bueno, qué gusto tenerte, y entiendo que has estado un poco conociendo el país. Has estado por Otavalo, ¿verdad?
Sí, bueno, vine a hacer una pequeña estancia de investigación aquí a Flaxo, y bueno, invitada por algunos colegas, tú pude viajar hacia Ibarra y Otavalo, así que visitando algunos proyectos y también algunos paisajes naturales muy lindos del Ecuador.
Es una de las zonas más concurridas también. Yeah. Esto, Ibarra, Otavalo, bueno, Cuenca, Loja también tienen sus atractivos. Bueno, Charlene, quisiera por favor que pudiéramos conversar sobre el tema de la educación en México, y el asunto de la educación en México de todas maneras se está atravesando por algunos casos que han sido bastante relevantes, al menos en el campo mediático, y ha tenido también su resonancia fuera de México, ¿no? Me refiero concretamente al caso de Ayotzinapa. Entonces, para la audiencia que nos está escuchando en Flaxo Radio, creo que sí sería pertinente rememorar a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos este término, que es un lugar, Ayotzinapa, y de lo que pasó ahí.
Pues sí, bueno, haciendo memoria un poco a corto plazo, ¿no? El 26 de septiembre próximo se cumplen 2 años de la noche de Iguala, como se le conoce también al evento, en el que desaparecen 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Ayotzinapa es el lugar en donde está esta normal, ubicado en el municipio de Iguala, Guerrero. Y bueno, la desaparición, la opinión pública se enteró varios días después, ¿no? Es decir, no nos enteramos ese día exactamente o al día siguiente, digamos. Nos enteramos varios días después. Y una vez que nos enteramos, me parece que fue como un proceso como de un shock que nos paralizó, y tardamos un poco en, digamos, somatizar que estábamos hablando de 43 personas, ¿no? O sea, de 43 personas que de un momento a otro la tierra se los tragó. Entonces, y poco a poco, cuando las evidencias fueron saliendo de lo que había pasado esa noche, se decide, se organiza, se convoca la primera marcha por su aparición con vida y pues en contra de los culpables o los responsables, ¿no? Y esta fue la del 8 de octubre en la Ciudad de México, y que yo por casualidad estaba ahí y me tocó participar en una marcha enorme. ¿Qué pasó esa noche? Los chicos de Ayotzinapa, bueno, los chicos de la normal tienen una tradición, siendo normalistas rurales, siendo normalistas combativos, digamos, comprometidos, de participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, que es una fecha que se conmemora a raíz de los eventos que sucedieron en 1968, cuando el gobierno masacra a estudiantes, digamos, en la plaza de Tlatelolco,
¿no? En Tlatelolco.
Ah, exactamente, es el famoso evento de Tlatelolco, que cada 2 de octubre se conmemora con una gran marcha que ya convoca, digamos, a estudiantes, pero también a otro tipo de colectivos, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las normales rurales han estado participando de esta gran convocatoria anual, y los chicos, generalmente, digamos, cada año participaban también, y para poder hacerse de recursos, los chicos botean en las calles, es decir, piden cooperación, y no es, digamos, anormal que eventualmente secuestren algún autobús al que los lleva, digamos, o con el que piden este recurso, ¿no? O sea, para movilizarlos.
Para movilizarlos.
Incluso los mismos choferes de autobús están completamente acostumbrados a, digamos, es una solidaridad no dicha, ¿no? Que tienen con los estudiantes. Esa noche, esa tarde noche, eso iba a pasar. Los chicos iban a ir a solicitar, a pedir recursos, iban a botear para poder ir una semana después a la marcha del 2 de octubre, ¿no? ¿Qué sucede? Pues la primera, digamos, noticia que a nosotros se nos cuenta es que los chicos, en efecto, secuestran un autobús, o bueno, varios, toman varios autobuses, porque no eran nada más 43, había más estudiantes, salen rumbo a un lugar donde iban a hacer su recaudación de fondos, por llamarlo de alguna manera, y en una de esas los interceptan. Primero dijeron que habían sido policías municipales, que los interceptan para no dejarlos llegar, digamos, a su destino, y a partir de ahí hay una serie de enfrentamientos. Obviamente el enfrentamiento es de la policía contra los chicos, porque los chicos no venían con armas, ni mucho menos. Se oyen disparos, matan a uno de los chicos en algún momento que supongo sale del camión, otros corren, otros camiones se despejan, entonces en un momento como de película de terror desaparecen 43 personas, ¿no? Uh-huh. Al principio, la primera, digamos, versión de los hechos es que el presidente municipal de Iguala y su esposa estaban coludidos, digamos, con esa situación, ¿no? Parece que la esposa del presidente tenía vínculos con algún cártel del narcotráfico ahí que tiene el control de la zona, y ellos tenían un evento político que no querían que fuera molestado por los estudiantes, entonces pidieron que los taparan, digamos, que no les permitieran llegar, cuando los chicos en realidad no iban al evento político, ni mucho menos. Esa fue la primera versión y fue una manera de distraer la atención contra el presidente municipal, que de hecho lo persiguieron y lo encontraron junto con la esposa y los encarcelaron y todo aquello, como una, digamos, un chivo expiatorio, ¿no?
Ya.
Una vez hecho esto, en realidad ninguna versión cuadra, empiezan a salir las inconsistencias, empiezan a salir las pruebas sembradas, empiezan a faltar pruebas que no cuadran, etcétera, etcétera, cuando entonces la organización que empieza a apoyar a los padres de los 43 desaparecidos que piden entonces la intervención de la Comisión Interamericana, y es como llega el grupo interdisciplinario independiente, ¿no?, de estudios, uh-huh, de estudios interdisciplinarios. Entonces, pues ellos hicieron una investigación de más de un año, en la que pues han dado al traste con la famosa, ¿cómo le llamó?, versión histórica que dijo, digamos, que enunció en algún momento el gobierno a partir de su secretario de Gobernación en noviembre del 2014, que fue que los chicos habían sido quemados en un basurero, en un área de un basurero en Cocula.
Yo recuerdo que esa fue una de las informaciones que llegó diciendo de que esto fue lo que pasó.
Exactamente.
Fueron incinerados, ¿no?
Exacto, que fueron incinerados en un basurero, y bueno, y que eso había sido a manos de un grupo, digamos, un cártel de la droga o un grupo paramilitar que medio ahí opera en la zona, y que entonces pues que los chicos habían sido llevados ahí y que habían sido ahí incinerados, ¿no? Una vez que esta versión se da, obviamente la versión es, digamos, no se puede probar, es decir, es imposible un incendio para quemar 43 personas. Se necesitaba muchísimo material combustible, una fogareda, digamos, que nadie vio.
Claro, y la argumentación no tiene peso suficiente como para que sea cierto.
Y es ahí cuando entonces las organizaciones civiles y los padres demandan la intervención de un grupo independiente, ¿no? Uh-huh. Y es ahí como llega el grupo el GIEI. Y ellos son los que, pues hace un, ¿qué será?, un par de meses o un poquito más, entregan su informe final, en el que, bueno, obviamente seguimos sin saber dónde están los chicos, qué ha pasado con ellos, pero lo que sí es que se abrieron otras líneas de investigación, ¿no? Y por un lado está la innegable participación del ejército esa noche, del ejército mexicano. Por otro lado está un quinto camión que no fue en un principio tomado en cuenta y que al parecer es un camión que los chicos secuestraron o tomaron, y que ese camión tenía un cargamento de drogas que tenía como destino final Chicago. Entonces, históricamente hay una relación de tráfico de drogas de Guerrero hacia Estados Unidos.
Lo tomaron sin tener conocimiento de que había esa droga.
Exactamente. Entonces llegan, toman un autobús que no saben que va cargado, digamos, de no sé qué sería, si heroína. Ahí se produce mucha flor de amapola en Guerrero. Entonces, posiblemente, obviamente, sin saber que ese camión tenía esta carga, este cargamento, lo toman, se lo llevan, y pues obviamente la policía, que está resguardando al narco, no a la población civil, ajá, va a tratar de recuperar ese camión que lleva cargamento ilegal, ¿no? Entonces, Pues ahí también ese quinto camión que nunca se tomó en cuenta, que no se menciona en las investigaciones oficiales, es una línea de investigación, ¿no? También claro. Saber qué pasó con ese quinto camión y qué relación hay entre la desaparición y ese tráfico de drogas, ¿no? Que hay tan intenso entre Guerrero y Estados Unidos. Entonces, ahorita por lo pronto, digamos, el informe del grupo, del GIE, pues da muchos elementos para reiterarnos una vez más que el gobierno federal, el gobierno estatal, el ejército tienen una responsabilidad en esa desaparición. No tenemos pistas claras, elementos claros para saber en dónde están los 43 estudiantes.
Ya estamos caminando a los 2 años.
Ya estamos caminando a los 2 años. Asumimos que, pues evidentemente no están con vida. Pero, pues digamos, en algún lado, las familias lo que quieren es poder tener un lugar en donde sepultar a sus hijos, uh-huh. ¿no? Y tener por lo menos el descanso de saber en dónde están. Yo creo que eso es el reclamo también de buena parte de la sociedad civil mexicana.
Algunos momentos que yo recuerdo de Enrique Peña Nieto, que ha estado prácticamente ausente en todo este momento, es que cuando apareció el caso de Ayotzinapa, él tuvo que realizar un viaje a China, es decir, no estaba en ese mismo uh-huh. momento en el país, y bueno, conociendo, me parece, la circunstancia, viaja a China con la esposa, y a pesar de la resonancia internacional que iba cobrando, no dio ningún tipo de declaraciones, sino hasta un par de semanas después o un tiempo más,
sí.
¿no? Entonces, eso por un lado. Lo otro, las declaraciones desafortunadas de pasar la hoja, es decir, de superar este momento, de llamar a la población y decir, bueno, sigamos adelante, ¿no? Que ese fue un poco el sentido que expresó. Y hace poco, también tuve conocimiento por la prensa de que había pedido disculpas, pero por este tema de la Casa Blanca, uh-huh. que fue un caso bastante sonado en México, bueno, para que la gente que nos está escuchando, se refiere a la casa de Peña Nieto valuada en $7 millones, uh-huh. ¿no? Entonces, suscitó mucha indignación en el país, bueno, pero él pide perdón por esto, y claro, un sector de la opinión pública dice, ¿y qué pasa con los 43? Uh-huh. Y ahí hay un factor recurrente, ¿no? El silencio. Uh-huh. Y es curioso porque también el Estado ha pretendido establecer mesas de diálogo, ¿no? Pero es un diálogo que finalmente parece que no tuviera un camino a dónde llegar, o a dónde conducir, o a qué resolver, ¿no? ¿Cómo evalúas tú, por ejemplo, este rol del en este caso del gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto, y estas formas de diálogo que se establecen, pero que no tienen necesariamente un resultado concreto, como señalaba?
Uh-huh. Pues son eso, ¿no? Son simulaciones, es decir, los padres de los 43, los padres y las madres de los 43 estudiantes normalistas han sido recibidos por él, han sido recibidos por el secretario de Gobernación, han sido recibidos por un montón de gente en estos encuentros en donde los padres y las madres han sido muy contundentes en su reclamo y en su demanda de justicia y en responsabilizarlo a él y a su gobierno. No, a lo mejor no por la ejecución, pero sí por la omisión, ¿no? De uh-huh. en un primer momento de no haber hecho una investigación seria tomando en cuenta muchos elementos y sobre todo por eso que tú comentas también, o sea, Peña Nieto no estaba en México y ni siquiera se dignó a volver en los primeros días ante esa emergencia, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que esta serie de mesas que el gobierno establece, no nada más con los padres y las madres de los 43, o sea, en muchos casos, cuando se pide diálogo y se pide una confrontación de ideas, ¿no? Un intercambio de opiniones, y asumir responsabilidades, el gobierno es muy bueno para la simulación. El gobierno es muy bueno para tomarse la foto, llamar a los medios de comunicación, y terminar delegando, ¿no? Peña Nieto le da instrucciones al secretario de no sé qué, le da instrucciones al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y le da instrucciones a medio mundo, pero en el fondo lo que le está diciendo es sigan entorpeciendo, sigan obstaculizando, sigan no haciendo nada y le apuestan muchísimo al desgaste social. O sea, ellos le apuestan a que la gente se va a cansar.
Y puede haber tal vez una interpretación con respecto a que estos mecanismos que no tienen un camino certero de a dónde llegar, termina el diálogo un poco devaluado porque uno dice, bueno, estamos dialogando, pero ¿para qué está esto? No se genera tal vez una percepción de que, bueno, el gobierno, como tú dices, simula establecer mecanismos de solución y establece el diálogo, pero al margen de que el gobierno pierda no credibilidad, el diálogo, que es la unión y el encuentro de personas para buscar una solución, ¿no termina ahí corroyéndose, disminuyéndose?
Sí, yo creo que en muchos sentidos por eso muchas de las organizaciones y de los colectivos que trabajan en México ya no le piden al gobierno un diálogo. O sea, ya no es el diálogo la vía por la que ellos quieren establecer comunicación, digamos, ¿no? Porque la historia no nos deja mentir que de diálogos con el gobierno no sale nada bueno, ¿no? Ni se resuelve absolutamente nada. Entonces, es lamentable tener un gobierno así, ¿no? Sordo y a veces mudo también. Entonces, pero ha sido la constante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso es, en México ha resultado ser mucho más valiosa la experiencia de una unión horizontal entre las organizaciones y los colectivos. En este caso, los padres y las madres de los chicos han formado una coalición, una organización, y se ven vinculados con otras organizaciones de desaparecidos, porque los 43 son parte de los más de 30,000 desaparecidos que la guerra contra el narcotráfico nos ha dejado en México.
Y para esas circunstancias supongo que también se han establecido mesas de diálogo para buscar aparentemente soluciones.
En todos los fenómenos de desaparición, desde nuestro paradigma, digamos, de la desaparición en México, que son las muertas de Juárez, muertas y desaparecidas de Juárez, y el fenómeno del feminicidio, que esto sucede a principios de los años 90, que en lugar de haber llegado a soluciones reales a tantos años del inicio de ese fenómeno, lo que ha pasado es que madres y activistas, defensoras de derechos humanos, de mujeres en ese estado, han muerto y desaparecido también, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Es decir, el diálogo como simulación y la represión, ¿no?, como respuesta efectiva.
Charlene, caminamos a los 2 años, 26 de septiembre, me parece que es la fecha, y tú ya nos has dado un relato de cómo empezó esto y de los mecanismos de investigaciones que se han abierto, que son 2, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Es decir, ¿hemos tenido algún avance mínimo, alguna respuesta, aunque sea tibia, aparecido en el camino? Es decir, ¿dónde nos hallamos en este momento?
Híjole, mira, hace un par de meses fui a la presentación de un libro de Sergio Aguayo, que es un académico del Colegio de México, que presentó un libro que se llama, si mal no recuerdo, justamente de Tlatelolco, Ayotzinapa. Y él hace una reflexión en torno a la respuesta, digamos, del Estado a la movilización de estudiantil del 2 de octubre y la desaparición de los 43 normalistas, ¿no? En 2016, digamos, del 1968 a 2016, ¿no? Tratando de identificar como una suerte de patrón, ¿no? De respuesta, ¿no? De un Estado represor y autoritario, con las diferencias, ¿no?, que tenemos, digamos, en el 68 México todavía no era un país neoliberal, ahora lo es, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tratando de establecer sus diferencias y sus particularidades, es un ensayo que se lee bastante, bastante fácil. Y ahí decía algo Sergio Aguayo que a mí me pareció interesante, es decir, en el 68, decía él, se tardó mucho tiempo la misma sociedad mexicana en enterarse de lo que había pasado el 2 de octubre. Es decir, en lugares tan lejanos como Mérida en el sureste o Monterrey en el noreste o en Tijuana, ¿no?, en el noroeste, la gente no supo lo que pasó el 2 de octubre. La gente pensó que una manifestación había sido reprimida por la policía. Sí, pero la gente se tardó mucho, ¿no?, en saber algo.
Para conocer el impacto o el tamaño de...
Exactamente. Pasaron casi 30 años para que una comisión de la verdad diera como, digamos, un informe final de lo que ese día había sucedido, quiénes habían participado, cuáles habían sido los actores involucrados, si el ejército había estado o no había estado, si las guardias blancas, si el gobierno había dado la orden, o sea, una serie de cosas que supimos 30 años después. Ahora, en el caso de Ayotzinapa, tenemos que, gracias a las redes sociales, gracias a la apertura de algunos medios de comunicación, gracias a una sociedad que está pues más enterada, ¿no?, más informada, nos enteramos inmediatamente, ¿no? Sí. Nos enteramos a los pocos días y al menos de 2 semanas ya había una gran marcha. Sin embargo, después de esa reflexión de, bueno, sí, ahora sabemos mucho, ¿no? Ahora sabemos mucho, ¿no?
Uh-huh. Y con más inmediatez.
Pero... digamos, pero no pasa nada, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me frustra un poco como ciudadana mexicana, ¿no? Es decir, ¿qué otra cosa tiene que pasar para que algo suceda, ¿no? Para que algo realmente nos pueda marcar la pauta de decir, ya no aguantamos más. O sea, el 26 de septiembre me parece que para nosotros, en 2014, va a ser un parteaguas en la historia de un país en el que nos están diciendo, esto ya esto ya se pudrió, ¿no? O sea, esto ya no puede, esto ya no da para nada, esto ya no va para adelante, ¿no? O sea, ahora sí que estábamos a punto del abismo y dimos el paso al frente, ¿no? Estamos solos, porque no tenemos instituciones en quien confiar, no tenemos un gobierno que nos responda, no tenemos un congreso que vea por nosotros, no tenemos senadores que estén velando por leyes que nos van a beneficiar como ciudadanos, no tenemos una policía confiable, y mucho menos un ejército en el que uno pueda, digamos, decir, ay, bueno, o sea, confiamos en las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos así, estamos ante mucha confrontación, o sea, sabemos mucho, nos confrontamos todos los días con que vivimos en un lugar muy violento, en un lugar en donde puede desaparecer cualquiera y no pasa absolutamente nada, porque digo, si desaparecen 43 personas de un soplazo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y los veintitantos mil que llevamos en 10 años de guerra contra el narcotráfico, bueno, que desaparezca yo saliendo de mi casa o que desaparezca mi estudiante de la universidad, o sea, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué más tendría que pasar? Y a mí es un poco, me frustra, ¿no? Como persona, o sea, es decir, ¿hasta dónde tendríamos que llegar como país para realmente decidir que ya no podemos más, ¿no? Y que este gobierno tendría que dejar de ser gobierno.
Sí, sí, claro. Bueno, estamos conversando con Charlene Curiel, antropóloga mexicana, quien está visitando nuestra ciudad aquí en Quito, Ecuador, y con ella estamos conversando sobre el caso de Ayotzinapa, y ahora esto me da pie para justamente el término que hace un momento señalaste, los normalistas, tú los llamas así, así se les conoce, y esto nos hace referencia a las escuelas normales rurales en México. Danos unos detalles más de cuál ha sido, por ejemplo, la evolución histórica de estas escuelas, que no son recientes, llevan ya algunas décadas, y algunas características que nos permita hacernos ideas de cuál es la importancia de estas escuelas normales rurales en México.
Bueno, mira, partiendo de que no es, digamos, no soy experta en el tema, pero lo que sé por referencias y por lo que uno lee también, las escuelas normales rurales son un proyecto del Estado mexicano de posrevolucionario, después de la Revolución Mexicana, que se concretan en el periodo de Lázaro Cárdenas, que es identificado, digamos, hay quienes dicen, el único presidente socialista que tuvo México, que esto fue en los años 30, fue el presidente que le dio asilo político a León Trotsky, cercano a Frida Kahlo y a Diego Rivera, y un hombre que se creía en la educación pública, ¿no? Creía en que el Estado debía cumplir obligaciones como esas, ¿no? En ese, digamos, en ese marco, digamos, ideológico, ¿no? De un Estado mexicano muy abierto también, por ejemplo, al refugio de los españoles que salen durante la Guerra Civil. Se concretiza, digamos, el proyecto de las escuelas normales rurales, que son escuelas normales, que son esas escuelas a donde alguien va porque se quiere formar como profesor de una escuela primaria, ¿no?
Ya.
Esa es la escuela normal. Una escuela normal rural está ubicada en el campo, ¿no? Y la idea es que la gente en el campo que quiera ser profesor o profesora, ¿no? En el campo, se forme en una escuela normal que le quede cerca, que le quede ahí cerca de su comunidad para que luego se incorpore a una de las escuelas que hay en su comunidad. Obviamente, en la época de Lázaro Cárdenas seguramente no había muchas escuelas en el campo, y ese también fue un proyecto que él implementó de llevar educación al campo, ¿no?
Y desde Lázaro Cárdenas hasta la actualidad, ¿qué tanto ha pasado?
Han seguido, digamos, por varias décadas fueron, digamos, apoyadas en el sentido de que por lo menos no fueron liquidadas, ¿no? Es decir, siguieron creciendo, se establecieron en varios estados. Oaxaca tiene su escuela normal rural, Guerrero la tiene, Michoacán, sobre todo estados que tienen una composición rural importante o indígena, ¿no? Uh-huh. Chiapas, Veracruz, ¿no? El sureste mexicano, el sur-sureste y algunas regiones del norte, noroeste, ¿no? Entonces, sin embargo, han sido escuelas, digo, si ya de por sí el apoyo y el financiamiento a las escuelas públicas en general es malo y es poco, pues a las escuelas normales rurales es peor todavía, ¿no? Uh-huh. Es decir, no han sido escuelas que siempre han luchado mucho por hacerse de sus recursos y han contado con la solidaridad de las comunidades en donde están. Los maestros rurales en México cumplen un papel muy importante porque son como un poco los intermediarios entre la comunidad y el Estado, pero también son por estar letrados, digamos, como se les llama en algunos pueblos, el por estar letrados, pues se forman, son vistos como líderes, ¿no? Entonces se convierten también a veces en autoridades morales y lideran junto con la comunidad algunos procesos, ¿no? Políticos, sociales, de reclamo étnico, etcétera, claro, ¿no?
Son referentes en el lugar, ¿no?
Exactamente, son referentes. Entonces, la comunidad en general quiere mucho a sus profesores, ¿no? Uh-huh. Entonces, las escuelas normales han sido eso, ¿no? Han sido como las madres de estos profesores, ¿no? Las formadoras de este tipo de profesores, de este tipo de perfiles. Y, sin embargo, a partir, si mal no me equivoco, es más o menos a partir del sexenio de Vicente Fox, que ingresó a la presidencia en el 2000.
En el 2000.
Del 2000 al 2006. Ahí sí ya se viene una suerte como de embestida contra las normales rurales. ¿Por qué? Porque en buena parte de las normales rurales, además de formarse profesores y profesoras, se forman gente con una ideología política muy clara, ¿no? Y no, que no te deja, digamos, lugar a dudas, ¿no?
A dudas, ni a sospechas.
Las normales están, las normales tienen, muchas de ellas, por lo menos la de Oaxaca y la de Ayotzinapa, sus murales de Marx, de Lenin, uh-huh, ¿no? Del Che Guevara, de sus ideólogos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es muy clara que su orientación es de izquierda, ¿no? Que es una, pero también es una, digamos, es una orientación por la comunidad y por el pueblo, ¿no? Entonces, se convierten en enemigos del neoliberalismo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, desde el sexenio de Vicente Fox ha habido una suerte como de embestida contra las normales, en el sentido de estrangularlas económicamente, ¿no? Dejarles de pasar dinero, de pasar recursos, restándoles. Entonces, ha habido incluso ya cierres de algunas de ellas. Me parece que no quiero equivocarme, pero creo que la del Estado de México la han cerrado. Entonces, bueno, muchas de ellas también ahorita se dedican a tratar de sobrevivir, ¿no? Ante esta embestida de pocos recursos o de plano ya nada de recursos, y sobreviven muchas de ellas por el apoyo de la comunidad, ¿no? Entonces, partiendo obviamente de que los estudiantes que van a esas normales rurales son gente que tiene nulos o muy pocos ingresos económicos, ¿no? La mayoría son hijos de campesinos, ¿no? De gente del campo. Entonces, esa es más o menos, digamos, la historia, ¿no? Entonces, ante la embestida que hay de reformas estructurales en México, pues obviamente las normales rurales son un obstáculo, ¿no?
No forman parte del
proyecto, exactamente. O sea, entonces allí más bien la tendencia es erradicarlas, ¿no? O sea, no erradicarlas y no seguir manteniendo focos rojos, como les llamaría cualquier buen ciudadano de buena conciencia en México, focos rojos, cuna de activistas, militantes o guerrilleros. En el peor de los casos, ¿no? Uh-huh.
Bien, y esto quisiera ver cómo encaja, si tiene alguna relación con las manifestaciones, las protestas que han aparecido recientemente en Oaxaca. ¿Tiene algo que ver justamente esto que estamos conversando sobre el sistema educativo, sobre las escuelas normales rurales, sobre la embestida que están realizando estos gobiernos con marcada tendencia neoliberal frente al sistema educativo? ¿Cómo entra Oaxaca? Este es un resultado más de todo este proceso que hace daño a la educación pública o está en otro escenario? ¿Cómo lo entendemos?
Yo creo que todo forma parte como de un mismo proyecto y de una misma agenda, ¿no? La reforma educativa contra la que se está luchando ahora en México, o sea, contra la que están luchando el magisterio disidente, intelectuales, especialistas en la educación, padres y madres de familia, e incluso estudiantes, los niños, ¿no? Y los niños y las niñas, es parte de una agenda más amplia, ¿no? De reformas estructurales en general, la laboral, la energética, etcétera. Entonces, yo creo que tanto la embestida contra las normales rurales como el caso de los 43 normalistas se pueden leer en esa, digamos, en ese amplio, digamos, espectro de la implementación de una agenda neoliberal y de una agenda extractivista, ¿no? Eso no hay que perderlo en cuenta porque no hay que perderlo de vista porque generalmente muchos de los conflictos que hay, por ejemplo, en contra de ciertas, digamos, en ciertos lugares que tienen que ver con tratar de reprimir al magisterio o algunas organizaciones sociales, coincide con lugares en donde hay recursos naturales o donde se quieren implementar megaproyectos. No es el caso de Oaxaca. Incluso en el caso de Ayotzinapa, a mí se me pasó decir, hay una Esa también, no recuerdo si es una línea del GIE o yo lo leí en un reportaje que ahorita no puedo citar porque no recuerdo la fuente, pero se hablaba de que cerca de Iguala hay unas minas de oro. Unas minas de oro que van a ser explotadas o que ya tienen una concesión. Y que entonces era probable o posible que la comunidad se interpusiera, digamos, contra esa explotación, ¿no? Entonces, también era importante desestabilizar un poco la zona, ¿no? Y entonces, un poco responde así, el sí. gobierno un poco responde así, ¿no? Es decir, donde hay que desestabilizar, donde hay que inculcar el temor, donde hay que inculcar el miedo, de repente vale la pena, digamos, tener eventos como estos, ¿no? Uh-huh. Para un poco desestabilizar.
Claro, entonces, siguiendo un poco la reflexión que nos planteas, es decir, se identifican estos focos de resistencia, por uh-huh. llamarlo así, ¿no? Entonces se generan todos estos mecanismos de desestabilización, bueno, de fuerte conmoción social también, ¿no? Y detrás de esto hay la intención de activar o ahondar más las políticas extractivistas en estas zonas en particular.
Exactamente,
¿no?
Sí, porque coinciden muy bien, o sea, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz son zonas que tienen muchos recursos naturales, ¿no? Tienen agua, entonces tienen minerales, o sea, hay una coincidencia, ¿no? Claro. Casi que si pones dos mapas juntos uh-huh. entre recursos minerales o recursos naturales y conflicto social y represión del Estado, van a calzar, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que en este marco se entiende muy bien lo que está pasando contra las normales rurales, se entiende el caso de Ayotzinapa, que un amigo mío, escritor de Tijuana, le llama Ayotzinafta, en referencia al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Exacto, es decir, esta violencia emergida del neoliberalismo, ¿no? Norteamericano, digamos, de la agenda neoliberal y de la agenda que hemos nosotros adoptado de Estados Unidos y de los organismos internacionales, ¿no? Entonces él le llama Ayotzinafta. Entonces, digamos, se entiende ahí. ¿Y cómo entra Oaxaca en esto? Pues Oaxaca entra como un lugar que creo yo encarna la resistencia, ¿no? En muchos aspectos, pero en este sentido la resistencia contra la reforma educativa, ¿no? Y a mí sí me gustaría decir nada más una cosa sobre
sí,
la
claro.
reforma, porque en México muchísima gente, bueno, el gobierno ha sido muy inteligente, digamos, en construir a un enemigo al que hay que deslegitimar, ¿no? En su lucha y en sus propósitos, y es el magisterio disidente, ¿no? Entonces, mucha gente que no conoce la reforma educativa y no sabe lo que contiene, pero le suena que puede ser algo bueno, no entiende por qué los maestros y las maestras están en contra de la reforma, si la reforma debería de ser algo beneficioso, digamos, o benéfico para un país que tiene un rezago educativo y que tiene unos niveles de analfabetismo, etcétera, etcétera, muy altos, ¿no? Entonces, sin embargo, la reforma educativa, lo han dicho ya especialistas, lo han dicho académicos, lo han dicho periodistas, lo han dicho incluso gente que trabaja con el mismo gobierno, no es una reforma educativa en términos de que no propone o no se propone o no tiene como objetivos realmente reestructurar la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las pedagogías, los planes y programas de estudio. Es una reforma educativa que ha situado en el centro de su atención al magisterio, como si fuera el magisterio el único culpable, digamos, del rezago que tiene el país en educación, y como si únicamente evaluando al magisterio, la calidad de la educación se va a elevar, ¿no? Entonces, en esta simplificación del fenómeno educativo que tiene que ver con la precariedad, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la pobreza, no se han tomado en cuenta estas condiciones, entonces el único culpable de que la educación en México sea lo que es ahora es el magisterio, ¿no? Son los maestros y las maestras que se la pasan marchando, que son unos violentos, que son unos revoltosos, que son unos perezosos, que no se quieren actualizar, ¿no? Entonces, la gente que no conoce la reforma y que lo único que ve en televisión son imágenes de maestros que marchan, de maestros que se plantan en el Zócalo de la Ciudad de México, uh-huh. obviamente la idea es
se les refuerza
exactamente,
el,
¿no?
el imaginario.
Se refuerza el imaginario contra los maestros, contra las maestras, y entonces se legitima el uso de la fuerza, ¿no? Sí, que los golpeen, que los saquen, que les echen a los soldados, ¿no?
Y que regresen a las escuelas,
y que regresen,
trabajen,
y si no etcétera. Saben, que se vayan, ¿no? Si los uh-huh. evalúan y no pasan, que se vayan. Entonces es una visión bien reduccionista que el gobierno ha sido muy, digamos, muy capaz y muy hábil en socializar. Entonces es muy importante decirlo porque la escuela en México no está cumpliendo su papel, o sea, es decir, el sistema educativo mexicano no está cumpliendo sus objetivos, ¿no? Y al contrario, está ahondando muchísimo más, digamos, o está profundizando la desigualdad, ¿no? Y reproduciéndola además. Entonces, los maestros disidentes o el grupo disidente, que en Oaxaca es sumamente popular, digamos, es la sección 22, ¿no? La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Dentro del magisterio, del sindicato.
Es una coordinadora. Ajá. Que se forma como disidencia del sindicato.
Ah, ok.
El sindicato es el oficial, digamos, el sindicato nacional, que es el CENTE, y la coordinadora es la CENTE, que es la, digamos, la disidencia magisterial.
Ya.
Que es resultado de una serie, digamos, de luchas por democratizar el propio magisterio, que se inician en los años 70s, 80s, y que en Oaxaca se encarnan, digamos, en lo que se conoce como la sección 22.
Ya.
Y que han sido muy protagonistas, digamos, en esta reivindicación por una educación de otro tipo y en contra de la reforma educativa que, pues, prácticamente ya se está implementando, ¿no? O sea, se fraguó en el gobierno con los partidos políticos, se pasó por las cámaras y se está implementando, ¿no? Entonces, ahora se obliga a los maestros a que se sometan a una serie de evaluaciones cuando hay, digamos, un porcentaje muy alto de maestros que no quieren laborar bajo las condiciones que la reforma indica, que son más bien reformas, digamos, que son más bien condiciones de trabajo, más que condiciones que tienen que ver realmente con la práctica pedagógica y de ser profesor o profesora, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era lo que quería decir de la reforma, es decir, hay un cortoplacismo, ¿no? Un cortoplacismo dentro de la reforma, realmente muy poca voluntad política de mejorar el sistema educativo y una gran, digamos, voluntad política por desarticular la lucha magisterial y así precarizar el trabajo, porque también es, digamos, como condición de esta agenda neoliberal, parece que viene junto con pegado, ¿no? Precarizar las condiciones laborales.
Sí, claro que sí. Bueno, Charlene, yo te agradezco muchísimo porque ha sido bastante gráfica y descriptiva para conocer un poco la situación, al menos en estos campos, en el campo educativo de México. Y pues nada, a mí me ha quedado como muy claro. Tengo la radiografía completa y espero, pues, que la gente que nos ha escuchado por Flaxo Radio pueda también hacerse una idea de que estas problemáticas que justamente estás compartiendo, pues, atraviesan y cruzan todo el continente, ¿no? Eso incluye a los gobiernos que han girado a la izquierda, los que son centristas, entre comillas, o los que mantienen todavía sus políticas económicas de libre mercado. No sé si quisieras agregar algo más para concluir.
Pues yo creo nada más tener muy en cuenta que nosotros México está cumpliendo 22 años de haber establecido esta relación comercial, económica con Estados Unidos y Canadá, conocida como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que a 22 años, digamos, del inicio de ese tratado, creo yo que estamos viendo los efectos y las consecuencias, ¿no? Es decir, la implementación de estas agendas que no son nuestras y que no están viendo por la población de nuestro país, sino que están viendo por los intereses de empresas transnacionales, de agentes que no tienen cara, ¿no? Y que incluso a veces no tienen ni nombre. Y que lamentablemente se van a implementar y se están implementando a través de muchísima violencia, una violencia ejercida por el mismo gobierno con sus diferentes tentáculos, ¿no? Diferentes tipos de policías y el ejército mismo, las instancias de impartición de justicia, los ministerios públicos. Entonces, digamos, a 22 años, nosotros, bueno, creo yo con muchos otros colegas y amigos y amigas y familia, vemos que el panorama es realmente muy desolador. Así que si ustedes no tienen en el Ecuador un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no lo vayan a tener nunca.
Sí. Bueno, Charlene Curiel, investigadora y antropóloga mexicana, ha estado aquí compartiendo sus comentarios y reflexiones en Flaxo Radio. Quiero agradecer a Javier Macas, quien nos ha apoyado en los controles. Soy Carlos Flores y este podcast usted lo va a encontrar en la www.flaxoradio.es para que lo descargue, lo comparta, lo escuche mil y un veces, porque creo que el aporte ha sido bastante sustancial. Gracias, Charlene.
Muchas gracias, Carlos. Gracias a Flaxo Radio.
Gracias a ustedes.